La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Spri. Gobierno vasco. Compromiso con las personas.
En graffiti vamos a seguir con las diabluras. Andrés, Goñi, hola.
Hey, hola, Loreto, muy buenas.
¿Ves? ¿Tú eres un poco diablo también o no?
Diablillo.
Chiquitillo.
Eso me decía Urco hace unas semanas. Diablillo, pero en el buen sentido. Me lo tomaba bien, como un piropo, ¿eh?
Claro, es que es un piropo. Nuestro guía por el espacio Made in Basque Country, donde conocemos la historia de empresarios, de empresarias, de innovadores que ponen en marcha una idea que funciona. Esa idea luego coge una fuerza, se convierte en un negocio próspero, pasa de padres a hijos. Y hoy hablamos de una empresa familiar que está situada en Bilbao. Y ya sabemos qué es lo que se dice de los y las de Bilbao, ¿no? ¿Tú lo sabes?
Dicen, Loreto. Dicen que los de Bilbao efectivamente pueden nacer donde les dé la gana, ¿eh? Y a partir de hoy, pues también van a poder saber la hora de su ciudad desde cualquier parte del mundo en la que se encuentren. Y es que hay pocas cosas que sean tan bilbaínas como presumir de ciudad y de origen allá donde se vaya. Y una joyería, como decías, que lleva 125 años en la villa, lo sabe muy bien. Hablamos, Loreto, de Fernando Monje, una empresa familiar que desembarcó en la villa en la segunda mitad del siglo XIX. En un primer momento lo hizo con un local en la calle Cinturería, en pleno casco viejo, para seguir creciendo después a través de relaciones con la Bolsa de Amberes, desde donde importaba diamantes, y en el año 1947 con un nuevo establecimiento en la calle Ercilla, que aún hoy se conserva intacto. Manuel Monje, que ya nos acompaña hoy aquí en el estudio de Radio Euskadi, representa la cuarta generación de esta joyería, que mantiene en su ADN un componente artesanal que le hace única y muy valiosa en un contexto actual donde los procesos industriales están reduciendo los espacios para que este tipo de maestros de la provisión puedan ofrecer una joyería diferenciada y única.
Pues aquí está, efectivamente, Manuel Monje. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que estos procesos industriales también han llegado a la joyería, a este terreno. Yo pensaba casi que, no sé, que fuese todo artesanal, ¿no? Pero que había gran parte, ¿no?
No. Evidentemente, el progreso acompaña todo. Incluso los últimos avances, como son el diseño en 3D y las impresoras que hay ahora, favorecen con su utilización el que una empresa pequeña pueda competir, porque hoy no es necesario hacer grandes fabricaciones, grandes tiradas, para poder alcanzar precios más competitivos. Uh-huh. Es decir, siempre hay un pro y un contra. Y efectivamente lo que antes era pues un proceso industrial, pero que estaba más masificado y jugaba en perjuicio de aquel trabajo, digamos, más artesanal, más pieza a pieza, hoy estas nuevas tecnologías dan la vuelta a esto y permite, en fin, procesos más, digamos, más personalizados. Incluso para hacer una sola pieza es muy sencillo hacer un molde en 3D, etcétera, y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Aunque siempre hay que contar con el final de las manos del artesano, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Andrés.
En cualquier caso, Manuel, muy buenas.
Buenas.
Claro, 125 años se dice pronto, más allá de un siglo. Supongo que esa capacidad de haber sabido adaptarse a los tiempos como los que os está tocando vivir pues en estos momentos es lo que puede de alguna manera explicar por qué una joyería, un comercio, en este caso bilbaíno, haya perdurado tanto tiempo y continúe en la brecha después de 125 años.
Sí, bueno, evidentemente hay un proceso. Primero hay una parte de suerte y de circunstancias familiares que así lo permitan, ¿no? Es decir, muchas veces no hay una descendencia, es decir, los procesos naturales. Luego otras veces la división de ese negocio en partes, es decir, muchas veces los negocios como las empresas como la nuestra, familiares y más o menos pequeñas, eso puede hacer que les cueste más mantenerse en el tiempo. Uh-huh. Aparte de eso, lógicamente hay un factor que has quizás sabido adaptarte a los tiempos. No obstante, en estos momentos el problema es que las evoluciones o revoluciones que se producen dentro del mundo del comercio son cada vez más rápidas. Uh-huh. y más violentas. Sí. Desde el mundo de Internet hasta todos los nuevos cambios. pero como ocurría antes en el proceso de fabricación, también esas armas quizás nos las podamos utilizar, y hoy no hace falta tener una tienda en Nueva York para vender en Nueva York. Hoy, a lo mejor con una página web,
tiene
sus ventajas también. Es decir, que todo esto... Y bueno, luego nosotros hemos tenido la suerte de perdurar durante 125 años, pero nadie nos asegura el futuro ni de seis meses más. Obviamente es una lucha constante, un proceso de adaptación. También es lógico que te ampara, pues bueno, si has tenido una trayectoria profesional limpia, brillante, un poco, digamos, honesta, pues todo eso al final juega a tu favor, pero digamos que no hay... Hay que mirar al futuro y encarar al futuro día a día.
Manuel, bueno, entendemos que suerte, una pizca de suerte sí que ha podido haber, pero de lo que no tenemos duda es que ha habido mucho trabajo y mucha capacidad y superar un montón de crisis. En ese sentido, me gustaría preguntarle, Manuel, ¿usted qué es lo que ha aprendido, sobre todo de sus antepasados, especialmente de su padre Fernando?
Bueno, yo aprendí más que nada técnicamente, digamos, nuestra formación ha sido distinta. Yo he podido tener acceso a un estudio reglado en la Universidad de Barcelona de Gemología, cosa que él ha tenido que aprender por su cuenta y riesgo, ¿no? En base a su experiencia. Tenía la fortuna de que su padre ya era un hombre que estableció sus contactos con Amberes, con la Bolsa del Diamante.
Su padre, que era tu abuelo.
Mi abuelo Fernando, efectivamente. Ya antes de la guerra. Además, bueno, pues hay una anécdota familiar al respecto que cuando estalla la guerra, mi abuelo había mandado un dinero a su proveedor de Amberes. El proveedor de Amberes, resumiendo mucho, porque entre lo lento que hablo y lo larga que es, si no nos vamos, os voy a comer todo el espacio. Y este señor, que era judío, como todos los comerciantes de la Bolsa de Amberes, desapareció de Amberes, y cuando volvió, mi abuelo había fallecido, y se puso en contacto con mi abuela y le dijo: tengo el dinero de su esposo.
Ahí lo había guardado, en medio de unas circunstancias como
no había
como
ningún
esas.
Papel, por supuesto.
Sí, pero había la palabra, ¿no?
Y se citó respetó. Con mi padre y continuó.
¿Y una joya continúa siendo para siempre, Manuel? ¿O estos reclamos, estos claims comerciales a tener ya cada vez menos
un reclamo uso? Del mundo del diamante, que bueno, sí es cierto que tiene una parte de razón, yo creo que una joya o cualquier cosa que entraña un sentimiento, que muchas veces entraña un sentimiento una joya porque es motivo de un regalo, de un casamiento, la celebración de la venida de un hijo. Es decir, son muchas veces la joya va unida a un sentimiento, y ese sentimiento es algo que, como la joya en sí, no digo que sea indestructible, pero si se conserva bien puede durar años y años y siglos, pues bueno, puede ser un motivo de que ese eslogan se le pueda de alguna forma aplicar, pero en fin, es para siempre las
para
cosas.
Para siempre, ¿verdad?
Cada día son menos para siempre, en todos los sentidos, pero es más la voluntad de que sea para siempre.
El diamante sigue siendo el rey de todas las piedras preciosas, porque fíjate que hay que si el rubí, la esmeralda, ¿no? Hay unas piedras que son maravillosas, ¿eh? Todas, yo creo, ¿no?
Todas, hay muchas y muchas grandes desconocidas que, bueno, pues... por desgracia, no se utilizan tanto en el día a día de nuestro comercio. Somos a veces demasiado clásicos en eso. Evidentemente, el diamante es la piedra, digamos, de las joyas, de las gemas, es la gema estrella, por sus condiciones físicas de dureza, etcétera, etcétera, por su belleza, por su valor, es sin duda la pieza estrella, pero hay, ya digo, no solo el resto de las clásicas, zafiro, rubí, esmeralda, sino que hay una cantidad de piedras, aguamarinas, rubelitas, citrinos, cantidad de gemas, que son también gemas, que tienen una belleza distinta y que permiten hacer una joyería. Incluso otro tipo de materiales que nosotros, por ejemplo, estamos utilizando ahora, que son, digamos, materiales más étnicos y tradicionales, que montados con una base de plata, incluso con baño de oro, tal, pues permiten hacer una joyería más tipo étnica, más fresca, más tribal. Hay la joyería es un mundo que ofrece todo tipo de posibilidades. Uh-huh. A todo tipo de bolsillos, de economías.
A todos,
depende cada uno lo que busque.
A
obviamente.
Todos a partir de...
No, a partir ¿sí? de nada. No, uh-huh. No, eso bueno, es,
yo ahí precisamente, Manuel, le quería preguntar, porque claro, ustedes llevan ya 125 años en la brecha, en el negocio, con lo cual no dejan de ser un negocio muy tradicional. Y la pregunta que me gustaría hacerles es decir, ¿qué es lo que están haciendo para saber adaptarse y para saber llegar, por ejemplo, a generaciones, por ejemplo, como la nuestra, como la de Loreto, como la mía, que somos un público muchísimo más moderno, más, desde luego, no tan antiguo como el de que se estilaba en los años buenos, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿De qué manera están intentando captar ese nuevo relevo generacional en cuanto a la forma de los clientes?
Bueno, en concreto nosotros estamos desarrollando una línea que hace ya un tiempo que venimos desarrollándola, que pretendemos además... con el tiempo venderla en todo el mundo, si es posible, a través de nuestra web, y que en base nació en principio con unas piedras que yo recogía en la playa y que luego reproducía en plata, a la cual luego daba baños de oro, oro rosa, rutenio, diferentes baños, en las cuales a veces colocaba alguna pequeña piedra preciosa, algún pequeño diamante, algún pequeño zafiro, etcétera. Uh-huh. Y luego con ello hacemos un colgante y que luego lo sujetamos con un cuero y es algo totalmente accesible, 100 euros, por decirlo, o lo que sea. Quiero decir que es una joyería más joven, más seguramente más liviana, más del gusto de una forma de vestir, que es la que ahora tiene uh-huh. un determinado sector de la sociedad, y hay que acomodarse a todo ello. Luego hemos profundizado un poco en esa colección utilizando, como ya digo, otro tipo de materiales, como el periódico ha salido, lo de los huesos de animales de Kenia, pero que ellos adornan, tintan allí, etcétera. Y otro tipo de materiales, bien sean materiales semipreciosos, que no son costosos, como materiales que, digamos, tienen otro origen, más fuera de... yo utilizo unas bolas que son fósiles de mamut que tienen 1 millón de años y que eso es baratísimo, no tiene un costo. Uh-huh. Y tiene una belleza para mí espectacular, y que con ello se pueden hacer objetos que realmente no sean costosos y que tengan una personalidad y una particularidad. Es lo que estamos intentando hacer en el desarrollo de esa colección.
¿Y por qué, Manuel? ¿Por qué esa influencia aparentemente por el continente africano a la hora de trasladar esos diseños?
No, es continente africano, continente asiático, continente del mundo. Parte viene de América, parte viene... Uh-huh. Hoy Internet también te permite. Uh-huh. Otra de las ventajas es que te permite, buscando, acceder a materiales que no son los que tradicionalmente se utilizan.
Sí.
Y que los puedes encontrar en cualquier parte del mundo, comprarlos, traerlos, no hay ningún problema.
¿Quién se lo iba a decir esto a tu abuelo?
Bueno, pues seguramente a él no lo entendería.
Que bastante se movió, por cierto.
Sí,
¿eh?
sí, porque en aquel momento ir de Bilbao a Amberes
sería una aventura.
Pues 40 horas de viaje, no es una hora como ahora.
Había más paciencia.
Sí,
¿eh?
Bueno,
queremos ir había, rápido todos
no,
los
y
sitios.
La necesidad de que si
necesidad,
querías ir, ese era el sistema.
No,
¿no?
Había más.
No había otro. No, uh-huh. no, pero bueno, es como todo en esta vida.
Uh-huh. Dice por aquí una oyente, es curioso lo del diamante. Me costó aprender la diferencia entre brillante y diamante. Y es que la talla del diamante es el brillante.
El brillante es una determinada talla del brillante, del diamante, la más conocida. El diamante es la materia y brillante es cuando está tallado en esa forma redonda, clásica, que todos conocemos.
Uh-huh.
Esa es la única diferencia. Es decir, todos los brillantes son diamantes, pero no todos los diamantes están tallados en la talla del brillante.
¡Ay, qué bonito es ese mundo también, de las gemas! Como decía nuestro invitado Manuel Monge, de esta empresa familiar, Fernando Monge, 125 años en Bilbao y los que les quedan. Zorionak, ¿eh? Y a seguir adelante. Andrés, a ti hasta dentro de 7 días.
Nos volvemos a escuchar, Loreto.
También seguimos adelante, sí.
Seguro que sí. Y nada, y muchos éxitos para toda la familia de Manuel.
Es que ricas.
Vale.
Agur.
Agur, agur.
Agur, agur.